tinieblas yo vivía.
Nosotros estamos
hasta
en
que
una
encontré
batalla.
Un día a mi
Nosotros
Jesús.
Estamos en una guerra.
Y Él tuvo piedad de mí.
Cuando hay
y no
guerra,
me dejó morir en delitos ni pecados.
Todo el país se enfoca en esa guerra. Cuando el país, sea Colombia, sea cualquier país donde está, va a guerra o declaran guerra contra, o ese país declara guerra contra otro país, el país entero se une. Y la razón que se une, igualmente como cuando se une cuando juegan fútbol. ¡Colombia! Entonces todo el mundo, ¡Colombia! Y todos se unen, todos se hablan. Nadie se hablaba antes, pero ya porque van a jugar Colombia, entonces todo el mundo se une y se habla y ya, chala, la camiseta. Entonces cuando hay guerra, la gente se empieza a unir. Porque en guerra hay veces hay escasez. Porque la guerra trae escasez, porque todo tiene que ir hacia la guerra. Porque si no se pone todo hacia la guerra, entonces se pierde, perdemos y el enemigo gana y ya quedamos esclavos al enemigo. Entonces una de las cosas que hay que hacer cuando hay guerra, y voy a darle unas, no sé, 5, 6, 7, yo no sé, de las razones ¿qué pasa cuando hay guerra? Y en capítulo 2 de Timoteo, capítulo 2. Y en 2 Timoteo, capítulo 2, dice la Biblia. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Dice, tú. Empieza con tú. ¿Ya lo tienen? 2 Timoteo. Capítulo 2 y versículo 1 dice la Biblia: tú pues, hijo mío, Pablo le está hablando a Timoteo y le dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Le está hablando a Timoteo porque posiblemente Timoteo estaba un poco decaído. Y le dice, sea fuerte. Dice, y lo que has oído de mí, versículo 2, entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que serán idóneos para enseñar también a otros. Una de las cosas, lo primero que hay que hacer para cuando hay guerra, cosas para la guerra, vamos a ponerlo así, en esa forma, ok, no tengo el título, pero más o menos así. Lo primero que tenemos que entender de que antes de ir a la guerra, lo primero que hay que hacer es entrenar soldados. Vamos a poner soldados. Pero para nosotros vamos a poner varones y familias. ¿Sí? Entrenarlos. Antes de enviar estos hombres para la guerra, hay que entrenarlos. Antes de enviarlos a que vayan a enfrentar las dificultades de la batalla, se necesita entrenar. Entonces se necesita coger y decirle, este es el arma que usted va a usar, y le voy a entrenar a cómo desarmarla en segundos y volverla a armar. Eso hicieron cuando yo estaba en la Fuerza Aérea, y yo no iba a la guerra, pero me enseñaron a cómo coger un fusil y de ponerlo ahí en la mesa y decirle, le damos un minuto, menos de un minuto verdaderamente, para que usted desarme ese arma. Entonces se dice, listo, hágale. Y uno la va desarmando, la desarma, y la pone en pedacitos, 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 pedacitos. Y ya cuando la pone en pedacitos, levanta la mano y vuelve a cogerla otra vez, a ponerla, 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 ponerla. En un minuto tiene que hacer eso. Porque cuando la persona va a la guerra, esa ametralladora hay veces con el polvo, con la tierra, con la arena, asca. Entonces hay que limpiarla. Y si usted no sabe limpiarla, en ese momento queda sin arma y no puede defenderse y el enemigo lo coge. Entonces lo primero que hay que hacer para cuando vamos a enviar personas a la guerra, cuando vamos a enviar hombres, varones, soldados, en la parte de nosotros son varones y familias, hay que entrenarlos. Y si no los entrenamos, entonces cuando estén en el campo de batalla, van a sufrir. Y aún no van a, más, no van a apenas sufrir, sino que van a caer en la batalla, van a caer. Y van a haber muchos heridos y muertos. Y la razón por qué es que cuando en entrenamiento, para mí cuando yo estuve en la Fuerza Aérea, lo más duro para mí fue el entrenamiento. Porque en el entrenamiento a nosotros nos trataban mal, duro, fuerte. Porque sabía que cuando llegáramos a la batalla iba a ser fuerte. Y si nos trataban muy suaves mientras estábamos entrenamiento, cuando lleguemos allá nunca podríamos entrar en batalla, porque es muy duro. Entonces nos hacían hacer de todo, deslizarnos, meternos en barro, nos hacían sudar el sol del día, marchar, y yo no les importaba, y se desmayaban los muchachos y decían, vean las niñas cómo se desmayan, y sigan, ustedes sigan, porque era duro. Ya cuando fuimos a la batalla, ¿va? Cuando fuimos al campo, ya cuando fuimos a enfrentarnos en verdad, ya era más suave. Decía, no, esto no era tan duro como el sargento estaba diciendo, pero aún estaba duro, pero ya sabíamos cómo qué hacer, ya sabíamos qué teníamos que hacer. Entonces lo que quiero decirles, mis queridos hermanos, es que cuando vamos a entrar en guerra, que estamos en guerra, y si vamos a enviar varones y familias al campo misionero, entonces necesitamos saber de que esos están bien entrenados. Y aún, oiga bien, aún cuando salen a la batalla, muchas veces muchachos de nuestra iglesia en Estados Unidos han ido a Afganistán y a otras partes, y ellos han estado en la batalla y han dicho, han estado con el mejor amigo, y han dado bala en toda parte, y llega un momento de batalla fuerte y ellos han visto a su propio amigo, ¡pum! Le llegó una bala y ahí murieron al lado de él. No puede quedarse ahí. Tiene que seguir dando bala. Tiene que seguir dando sin el amigo. Tiene que continuar en la batalla. Y a nosotros, los cristianos, nos hemos dejado de que cuando hay alguien herido o lo mata, o se sale, también nos salimos. Yo me acuerdo cuando estaba corriendo, cuando estaba en bachiller, y yo estaba en atletismo, ¿se dice atletismo? Sí. Y había un muchacho que llamaba Bill Deloach, era buenísimo. A mí me gustaba entrenar con él porque él me jalaba, y él me jalaba, él como que nunca, como que respiraba y nunca se cansaba. Cuando fuimos, él nos llevó en cierta forma, nos llevó a regionales. Ganamos la local, ganamos la de la ciudad, el municipio, y llegamos a regionales. Y cuando llegamos a regionales, esos eran muchachos así en cantidad, bastantes. Yo dije, uff, pero qué poco. Pero tenemos a Deloach, ese sí va a ayudar. Y cuando empezó la carrera, salieron todos un poco de muchachos y otros estaban saliendo. Yo no sé a dónde iba, yo parecía que yo iba ahí al frente. Y yo iba. Y entonces, de repente, como a los 10 minuticos en la carrera, porque era carrera larga, bastante larga, entonces yo lo vi, a Bill Deloach, le había dado un calambre, allá estaba. Y cuando yo lo vi, yo dije, y él me dijo, siga, siga, siga. Y yo dije, sí, yo soy la única esperanza para nuestro colegio. Y yo empiezo a, y corro, y corro, y corro, y corro, y corro, y corro. Y entonces, ya llegando al final, yo no vi sino dos o tres. Yo dije, ay, voy a estar al frente. Y sigo, corro, 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 corro. Y cuando uno entra, le pegan, le tiran, le ponen un número aquí, uno lo coge en papelito y coge el número. Y yo dije, oh, por ahí tres o cuatro. Ay, sí, rico. Y cuando veo el número, 225. Quiere decir que entré en 224 muchachos ya estaban en frente de mí. Pero acabé la carrera. Pero vi que el amigo mío, la persona con que yo estaba esperando, que él era el que nos iba a llevar, que él era el que iba a ganar, falló. Y como él falló, él dijo, siga, siga. Y yo seguí. Y me dio más ánimo. Me dio más ánimo porque yo dije, yo voy a ser ahora la esperanza para mi colegio. Y yo sigo, y sigo, y sigo hasta el final. Cuando vi el número, ay, qué nacimiento. Pero entendí de que yo acabé la carrera. No paré. Aun cuando la persona con quien yo creía que iba a llegar, la persona me desilusionó. Quedé, ay, no puede ser, era el que podía darnos, ayudarnos. Pero yo acabé la carrera. Y quiero decir la razón por qué acabé la carrera, es porque fui entrenado. Es porque con The Loach él me jalaba y me empujaba y me decía, vamos, hágale. Y dijo, es que estoy cansado, no importa, siga, no puede parar. Y yo, hay veces parecía como que ya la respiración se me iba a ir, él me decía, hágale, hágale, hágale o no vuelve más conmigo. Hágale o si no, no puede seguir más conmigo. No lo voy a ayudar, no voy a jalarlo más. Me entrenó bien. Oh, no gané. Pero acabé la carrera. Y eso es lo que hay que hacer cuando hay guerra. Cuando hay guerra, hermanos, la Biblia dice aquí, dice, lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Esto es lo que yo les he hecho a ustedes, varones, les he dado la forma de que ustedes aprendan a cómo enseñarle a otros. Las damas, hemos estado aquí, escuela dominical tras escuela dominical, prédica tras prédica, que me he parado a enseñarles la palabra de Dios. Eso mismo, si ustedes lo anotan y ustedes lo escriben, y ustedes pueden llevarlo a otras personas, pueden llevarlo. Y ya cuando es su turno, ya cuando es su oportunidad, usted ya está listo, ya tiene material. Ya tiene las cosas listas para enseñarle a otras personas y puede volver y lo hace a su modo. Usted coge ese mensaje y lo va cambiando a su personalidad y lo involucra en su forma de predicarle, enseñarle y mostrarle a los niños, a los jóvenes, a los adultos, con quien sea que sea. Por eso yo doy las enseñanzas los domingos, por eso doy las enseñanzas los jueves. Esta es la razón por qué predico y enseño tal como la Biblia dice. Esa es la razón por qué usted debe de coger un papelito y un lapicero y anotar. Coja un cuaderno donde no se le pierda y donde usted tenga ese cuaderno y usted mira y escriba las fechas, escriba los títulos y escriba cada uno de los puntos para que usted después, cuando se lo va a regalar a alguien, usted puede enseñarlo, lo puede cambiar como quiera y lo enseña a alguien. Hay que entrenar. El país cuando va a enviar a personas, los envía entrenados. El país es responsable de enviar a estas personas entrenadas. La iglesia es responsable de enviar personas al campo misionero entrenados. Nosotros, cuando nosotros empezamos en la base, yo le había enfocado a esta iglesia a una forma misionera. Cuando empezamos con esa visión de que esta va a ser una iglesia misionera. Aún nosotros teníamos lo que nosotros le llamamos promesa de fe, donde aparte de sus diezmos, nosotros dábamos lo que es promesa de fe. ¿Se acuerda? Una iglesia misionera que no nada más ayuda a misioneros, pero también manda misioneros, es una iglesia que va creciendo. Va creciendo porque tiene, tiene la habilidad de decir, nosotros queremos enviar personas a otras partes del mundo y que al mismo tiempo que estamos predicando aquí pueden predicar allá. Yo doy para la obra misionera en mi iglesia, yo doy. En mi iglesia en Estados Unidos yo doy. Y esa obra para la obra misionera en la iglesia, ese dinero va a México, a Ecuador, a Europa, a Alemania, a la China, en toda parte donde hay misioneros que nosotros estamos apoyando. Y yo soy parte de eso. Y esa es la razón por qué personalmente, oiga bien lo que le voy a decir, personalmente, Dios a mí me bendice en la parte económica. Por medio de que yo he hecho esto, mis hermanos, ya le voy a mostrar. Yo he hecho esto. Yo he dado mis diezmos y mis ofrendas. Y como yo he dado mis diezmos y mis ofrendas económicamente, Dios me bendice económicamente. Porque el diezmo es una protección. El diezmo protege. Y la ofrenda lo que hace es multiplica. El diezmo protege lo que usted tiene. Usted le da a Dios su diezmo, entonces le protege lo que usted tiene. Cuando usted da su ofrenda, multiplica lo que usted tiene. Entonces, si usted da su diezmo, el 10%, entonces, ¿qué hace ese diezmo que usted da? Espiritualmente, coge ese dinero físicamente que tiene y se lo protege espiritualmente. Quiere decir que no permite que el devorador se lo coma. Lo protege. No deja. Entonces, el 90% que le queda, el 90% que usted le queda después de que usted ha dado su 10% aquí, este 90% se lo protege. Y no lo deja que se lo coma el devorador. Eso lo he enseñado por años. Pero aquí, la ofrenda es a dar lo que usted quiera dar. Pero esta ofrenda está dividida en diferentes formas. Esta ofrenda está dividida en la ofrenda misionera. Está pro templo. Está ofrendas general. Y todas estas ofrenditas aquí, cada vez que usted da una ofrendita, Dios se la multiplica. Quiere decir que desde este 90%, escuchen lo que le voy a decir, y si ustedes lo hacen esta fórmula, créame, ustedes me van a decir si estoy mintiendo o no. Después de que usted da su 10%, ahorita le digo por qué le estoy hablando de esto. Después de que usted da su 10%, a usted le queda 90. Si usted de este 90, usted saca un 5%, vamos a decir 5% para misiones, 5% de misiones, entonces Dios, como es una ofrenda ya, entonces Dios se la multiplica. Se ha multiplicado por 3, por 4, por 5, por 10, por 15, por 20, por 30%. Eso ya tiene que ver con Dios, ya Él lo hace. Pero le multiplica. Y si usted coge otra ofrenda y usted coge un 1% y lo da para pro templo, entonces Dios le multiplica esa parte también. Y si usted saca otro 1% y lo da para una ofrenda general de la ayuda para un hermano o cualquier otra cosa, entonces Dios también le multiplica eso. Y usted sabe lo que está ganando es interés sobre interés, sobre interés, sobre interés. Entonces cuando usted mete la mano al bolsillo, ¡ja!, siempre va a tener algo. Siempre va a tener que sea unos 10, 15, 20, 30 mil pesitos. No va a quedar nunca, jamás, sin un peso en el bolsillo. Y si no lo tiene en el bolsillo, lo tiene en un lugar. Porque yo he metido en los libros y en la Biblia y de repente yo necesito y ¡rum!, abro, ahí está, 50 mil pesos metidos ahí porque yo los metí ahí. Porque Dios no multiplica. Entonces, momentos que yo, un día yo necesitaba 200 mil pesos, yo digo, ah, ¿dónde va a sacar 200 mil pesos? Uf. A ver, ahorita necesito eso. Y yo abro el cajón para buscar otra cosa, tron, y hago así, y muevo la cosita que está así, y allí hay 300 mil pesos y no los había visto. Yo no sé cómo los metí ahí, y ahí estaba. Dios me dio más de lo que yo necesitaba. Estamos hablando en la parte económica, porque eso trabaja en todo. Entonces, en la parte económica, para entrenar un soldado, cuando usted lo entrena, lo tenemos que entrenar con esta forma. Para mandar un soldado a la guerra, debe de haber una parte económica. En guerra se necesita la parte económica o no hay guerra. Si usted no tiene la forma de ir a la guerra económicamente, entonces no puede ir a la guerra. Porque esta parte es muy importante. Pero antes de ir, el misionero tiene que aprender esto. Antes de ir, antes de enseñar, antes de decirle a alguien diezme, cuando usted no está diezmando, entonces no hay forma de que usted pueda enseñarle a las personas esto. Si usted no está practicándolo, si usted no está diezmando, si usted no está ofrendando, entonces usted no puede enseñarle a otras personas. Porque tiene que usted mismo darse de cuenta exactamente cómo trabaja esta fórmula. Y esta fórmula trabaja. Si los niños empiezan a ver esto, esto se convierte para ellos en un, vamos a decir, en un hábito. Y este hábito es bueno. Porque venga, le voy a decir una cosa, y esto es verdad. Está la forma como enseñan. Cuando enseñan los economistas, ellos enseñan esto. Ellos enseñan de que cuando a usted le llega el sueldo, cuando usted le llega el sueldo, ellos dicen que la primera persona que se debe pagar es usted. ¿Y sabe cuánto dicen que debe pagarse? Que se debe pagar usted, que es decir, ahórrelo. ¿Sabe cuánto debe hacerlo? Lo que ellos dicen. Te lo voy a decir, el 10%. Búsquelo, pregunte. El economista le va a decir, cuando llega el sueldo, lo primero que usted va a hacer es páguese usted mismo. Significa que este dinero que usted le llega, el 10%, póngalo en los ahorros. Nosotros los cristianos lo vamos a poner en algo mejor que eso. Aquí. Porque desde aquí, Dios nos va a dar la forma de pagarnos. Entonces, para nosotros, y como yo lo hago así. Yo hago el 10% va para mis diezmos. Y para mí, el 5% va para mis ahorros. Eso es lo que yo lo hago. Pero lo bueno es de que como yo doy aquí, de aquí del 90%, yo doy 5% para esto, 5% para esto, otro por ciento para esto, este por ciento para esto. Entonces Dios multiplica este 90% y se devuelve en 180 y 300 y 400%. Entonces ya yo puedo levantar este ahorro mío un poquito más. Entonces cuando yo necesito algo ahí, No necesito siempre agarrarlo, pero ahí cuando ya no se puede más, que ya no sabemos a dónde escogerle el dinero, Dios dice, venga, ¿se acuerda que usted tiene una póliza allá que tiene de dinero? Ah, sí, así, ah, sí es verdad. Porque si usted no lo hace así, hermanos, llega el momento donde usted está económicamente, como es la guerra, y necesitan armamento, necesitan comida, necesitan botas, necesitan medias, necesitan las cosas para llevar el agua, necesitan todo para una guerra y usted no se puede porque el país no tiene el dinero. Pero nosotros, si vamos equipados, si empezamos desde ahora y aprendemos a, hey, yo voy a diezmar, hey, yo voy a ahorrar, hey, yo voy a dar ofrenda. Yo voy a ofrenda para misioneros, yo voy a ofrenda para protemplo, yo voy a ofrenda general. Entonces Dios multiplica este 95% de eso, lo multiplica, 1% lo multiplica, el otro 1% o 2% lo multiplica y entonces el dinero entra en toda parte. Entonces usted puede hacer cosas y bendecir a gente y ser bendición para otros. No decir, no, Este no sabe, estoy más pelado. Entonces siempre diciendo, es que estoy más pelado, mira, tengo un peso. Y esa no es la forma como Dios nos dio. Porque Él es el dueño de la plata del oro. Y si es el dueño de la plata del oro, entonces, ¿qué pasa? La fórmula no la estamos implementando. Porque esta es una fórmula. Y si esta fórmula, si esta fórmula es conforme a lo como la Biblia lo dice, trabaja. Trabaja. Entonces cuando vamos a la guerra, hermanos, a la guerra, el país entrena hombres. El país está responsable de tenerle armamento y equipo. Armamento y equipo. Mira lo que dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3. Tú pues, sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Sufre trabajos como buen, como fiel soldado de Jesucristo. Quiere decir, oiga, va a pasar por tiempos duros. Duros. Pero esté preparado. Porque el dinero no es todo. El dinero no es todo cuando uno pasa por tiempos duros. Pero sí ayuda cuando está pasando por los tiempos duros. Porque hay más problemas, más dificultades que decir dinero. Hay muchos más. Y si usted tiene esto bien, bien arreglado ya, esta fórmula la está implementando, entonces esa es una situación menos de que usted tenga que pensar. Porque tiene otras dificultades que tiene en su mente. Esta sería la de menos. Porque esta se convierte en mucho. Cuando la economía está grave, todo se complica. Todo. Pero cuando esto está bien, porque usted ya implementó la fórmula, entonces lo que va a hacer es que en su mente usted no va a preocupar de la economía, porque está tratando de solucionar los otros problemas que hay. Dice, ninguno que milita, mira lo que dice el versículo 4, se envuelve en los negocios de esta vida por agradar a aquel que lo escogió por soldado. Dice, y aún también el que pelea en la palestra, en la batalla, en el lugar de batalla, no es coronado si no hubiera peleado legítimamente. ¿Sabe que todo guerra hay que pelear? Cuando los israelitas pasaron el Jordán y se enfrentaron a esa ciudad grande de Jericó, ellos tuvieron que pelear. Dios les tumbó la pared, pero ellos entraron ahí a pelear, a batallar. Y le quiero decir, hermanos, de que usted y yo debemos de luchar por tener nuestra familia, por tener nuestra iglesia, pelear por ellos, no contra, pelear por ellos, pelear por su familia, no con su familia, contra su familia, por ellos, peleé por ellos, peleé por ellos. Y hay veces lo que pasa es que pararse ahí en la brecha y defender lo que es suyo, defender su familia, defender sus hijos, defender su iglesia, defender sus principios, su doctrina. Tiene que estar ahí peleando, listo, listo, no, usted no lo va a tocar, ¿no, señor? Eso sería, hermanos, como si alguien venía a hacerle, si alguien viniera a hacerle daño a uno de sus hijos, ¿usted qué haría? No, no, un momentico, es mi hijo. ¿Qué necesita? Así mismo lo hacemos con la iglesia, así lo mismo lo hacemos con los hermanos. Un momentico, esta es mi iglesia. Y le voy a decir una cosa, yo he peleado duro para proteger esta iglesia. Y tenemos que pelear por eso, por lo que creemos, por lo que amamos. Entonces cuando uno va a la guerra, mis queridos hermanos, lo primero que hay que hacer es entrenar. Lo segundo es de que hay que capacitar. Mire, pues, la misma cosa, pero vamos a hacerlo en esta forma. Para entrenar al soldado y usted lo capacita. ¿Para qué lo capacita? Lo capacita como aquí en las misiones, lo capacita para la pelea. Lo entrena como soldado y lo capacita para la pelea, para la guerra, para pelear. no estamos en algo donde es suave, estamos en algo que es fuerte, estamos en algo donde va a ser, donde va a haber una guerra, donde la gente va a ir contra usted. El enemigo está contra nosotros, está contra nuestras vidas, está contra nuestros hijos. Por eso tenemos que proteger, por eso se tiene que entrenar, por eso se tiene que capacitar. Esa es la razón por qué es nuestra responsabilidad de dar de comer. La comida está aquí. Esta es la razón por qué nosotros damos doctrina, enseñamos, predicamos. Hay veces es fuerte y suena fuerte. Y nosotros no nos gusta, hay veces, la forma como se predica, porque se predica muy duro, muy fuerte. Pero si lo capacitamos, lo entrenamos, le damos de comer, es nuestra responsabilidad de mantener la medicina, como lo es en la guerra. Es nuestra responsabilidad de proteger a nuestros, a las personas nuestras. Es la responsabilidad. Entonces lo que vamos a decir y decirles es esto, es de que en la guerra siempre hay una forma u otra, alguien va a sufrir. Y aquí dice en la palabra de Dios en capítulo 2 Timoteo 2, dice: tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se envuelve en los negocios de esta vida para agradar a aquel que lo escogió como soldado. Y aún también el que pelea en la palestra no es coronado si no hubiera peleado legítimamente. Entonces le quiero decir, hermanos, una cosa, de que cuando van a la guerra hay un entrenamiento de soldados. Cuando van a la guerra hay una capacitación. Hay que capacitar las personas cuando van a la guerra. Y le quiero decir una cosa, mis hermanos, en este día, en la iglesia, los cristianos, hermanos, hay guerra. Y la guerra no es contra uno el otro, no es contra el esposo y la esposa, no es contra el papá y los hijos, no es el hijo contra el papá o la mamá. La guerra es algo espiritual, y esa es la razón por qué los papás y los niños y los hijos no se van, no se ven, por medio de que la guerra es espiritual. Detrás del telón, detrás de la cortina, el enemigo está diciéndole: haga esto y le haga lo otro. Y entonces se pelean, papá y la mamá se pelean. La guerra no es uno con el otro. La guerra es contra el enemigo, de que estamos en una guerra espiritual. Y si no peleamos esa guerra espiritual, entonces va a ganar el enemigo. Por eso dice la Biblia aquí en versículo 2 Timoteo 2:3. Tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se envuelve en los negocios de esta vida para agradar a aquel que lo escogió como soldado. Somos soldados. Y estos soldados que somos, tenemos que aprender a pelear. Golpes a la gente o enfrentarse con la gente para pelear. No es eso. La pelea es diferente. La pelea es espiritual. La pelea es con armas espirituales. Y aquí está una de las armas. Aquí está. Esta es la arma que usted debe aprender. Esta es la arma que hay que pelear. Esa es la espada. Cuando estamos hablando, hermanos, cuando ya les dije a ustedes de que la guerra hay que entrenar, hay que capacitar. Para la guerra hay que enviar hombres, hay que enviarlos. La iglesia es para enviar, entrenarlos, capacitarlos y enviarlos. Y cuando nosotros empezamos a enviar personas, entonces vamos a multiplicar. Cuando empezamos a enviar personas, ahí empezamos a multiplicar. Porque es que el mundo está en necesidad espiritual. La gente anda en sus cosas, sus trabajos, van al trabajo, va aquí a un lado, va al colegio, va a la universidad y todo eso. Y muchas personas están sin rumbo. Andan caminando sin rumbo. Y no tienen propósito. Y la vida sí tiene propósito. Dios nos ha dado a cada persona un propósito. Y cuando Dios le ha dado a cada persona un propósito, ese propósito se llena el momento que usted le entrega su vida a Jesús. Y ese momento que usted le entrega su vida a Jesús, entonces empieza el propósito para su vida. Y usted se llena. La gente vive muy vacía. Bastante vacía. Y la razón por qué viven vacíos es precisamente porque no han buscado a Dios. Busca a Dios, dice la Biblia, mientras puede ser hallado. Llámale mientras está cerca.
En tinieblas yo vivía hasta que encontré un día a mi Jesús.